El Hospital de la Paz podría mudarse.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Es una propuesta más, pero una propuesta que baraja la comunidad, según ha podido saber Onda Madrid. Sustituir el histórico Hospital de la Paz por un nuevo centro que se construiría un poquito más arriba, en Madrid Nuevo Norte. Recordarán que hace un año y medio se presentó un proyecto para reformar integralmente el centro y meses después el arquitecto que ganó el concurso reconoce que no sabe nada del gobierno regional, Ginés Garrido.
Desde que se falló el concurso, pues la Consejería de Salud, que es quien hace el contrato, pues no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento.
Lo cierto es que el proyecto ha quedado parado por culpa del virus, como tantas otras cosas. Es complejo poner patas arriba a un hospital y mucho más en medio de una pandemia. Pero desde Sanidad nos reconocen que siguen con la idea de reformar la Paz, pero que a la vez hay otras soluciones en estudio que pasarían por esa mudanza, algo que los trabajadores no terminan de ver claro. La Junta Técnico Asistencial, que tutela y atesora la renovación de la Paz, cree que está bien donde está.
Creemos que la actual parcela se encuentra excelentemente comunicada y dotada de todas las infraestructuras necesarias y es además una parcela ya consolidada, ubicada además en una zona distinguida de la ciudad.
Onda Madrid y Telemadrid han hecho llegar este posible traslado a la Junta de Portavoces de la Asamblea, donde la izquierda teme un nuevo ladrillazo. Freire, PSOE, Perpiñán, Más Madrid y Sol Sánchez Podemos.
No hay transparencia, no hay informes técnicos y algo tan básico como esto debe ser hecho con transparencia y en base a informes técnicos.
Están pensando, como siempre, en dar negocio a las constructoras privadas, las mismas constructoras privadas que aparecen en los papeles de Bárcenas, que aparecen relacionadas con la construcción del Cendal.
Yo creo que es la constatación de que tenemos un gobierno que está más al pelotazo urbanístico que a la salud de los madrileños. Creo que hay muchas cosas de índole sanitaria que en estos momentos deberían preocuparle al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Vox prefiere no pronunciarse hasta tener más datos y los partidos que sustentan al gobierno regional piden que se deje trabajar a la Consejería de Sanidad y que no se critique por criticar. Serrano, PP, Zafra, Ciudadanos.
Cualquier cosa que sea una reforma o hacer un hospital para la izquierda es una operación urbanística. Lo hemos visto con el Hospital Isabel Cendal, un hospital milagro construido en 3 meses y también es una operación urbanística.
Yo creo que lo que deberían hacer es apoyar, ayudar y proponer cosas que puedan funcionar. Criticar por criticar, como están haciendo, por ejemplo, con el Cendal, pues ya hemos visto que lo único que lleva es a mayor cabreo, a mayor sensación de desagrado por parte de los ciudadanos.
Lo que sí es muy criticable es lo que ha pasado en una residencia del Molar. La policía ha tenido que actuar después de que un par de ancianos hayan denunciado que miembros de la dirección del centro les han engañado, han vaciado sus cuentas, incluso han cambiado sus testamentos. Debían velar por ellos y presuntamente les han desvalijado. Primer titular, Eva Prat.
Se ganaban su confianza para sacarles todo el dinero de las cuentas bancarias e incluso modificaban el testamento para quedarse con sus propiedades. Es lo que presuntamente hacían el director y la exdirectora de la residencia Isla de Cos del Molar, que ayer fueron detenidos. La Policía Nacional actuaba a raíz de la denuncia de un familiar y encontraba en el registro de una caja fuerte joyas, dinero y el testamento modificado. En principio hay 2 víctimas, aunque no se descartan más. En el pueblo no dan crédito.
Un atraco. Eso es vergonzoso, desde luego. La gente que tenga los viejecillos, como digo yo, es una putada. Por lo mismo, lo único que puedo hacer es sacarlos de ahí.
Vamos, a mí se me caería la cara al suelo.
Ese posible traslado de La Paz, esa mudanza, es nuestro tema estrella. Pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. La misión de la OMS sobre el coronavirus en China concluye. El origen en un laboratorio es tremendamente improbable.
El experto danés de la OMS, Benen Barek, señala que todo el trabajo que se ha hecho para identificar el origen del virus continúa, señalando una reserva del mismo en poblaciones de murciélagos. También señala que hay grandes evidencias de la transmisión antes de diciembre de 2019 en Wuhan.
Contra las fiestas ilegales.
La Asociación de Vecinos de Sol, Barrio de las Letras, adelanta su intención de presentar una demanda. Van a por todas contra los propietarios y las empresas que alquilan los pisos donde se celebran fiestas ilegales, saltándose todas las medidas impuestas en la pandemia. El viernes se reúnen con delegación del gobierno.
Los vecinos nos sentimos muy desprotegidos porque en ocasiones, cuando se llama a la policía, por razones legales, los policías no pueden entrar en los pisos porque no les abren y entonces se produce una situación de indefensión.
Los hosteleros piden no pagar los platos rotos.
Protesta simbólica de hosteleros de toda España en varias provincias, también Madrid, para reclamar ayudas directas para un sector que agoniza. Solo en Madrid han cerrado el 23 de los establecimientos y en enero se facturó un 25% con respecto al mismo mes del año anterior.
La situación es insostenible. Ya hemos perdido 6.000 pequeños restaurantes, cafeterías y bares.
Y necesitamos recuperar los horarios. Y el servicio de cenas está absolutamente cerrado.
Juicio por la caja B del PP. Bárcenas y el resto de acusados declaran a partir del próximo martes.
El tribunal suspende hasta entonces las sesiones por el positivo en COVID de uno de los acusados, de Cristóbal Páez. La fiscalía considera prematuro acordar un careo con Rajoy. El abogado de Bárcenas asegura que no quiere abrir una guerra contra el Partido Popular.
Y ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales.
Vuelve la nieve. Esta noche hay previsión en las sierras. Se esperan nevadas de 5 centímetros en altitudes de 1.300 metros y de 20 a 30 centímetros de espesor en altitudes por encima de los 1.500. Se recomienda precaución y mucha a los conductores en caso de circular por carreteras de zonas afectadas. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Que extremen la precaución, que siempre lleven las cadenas en el vehículo y que, por supuesto, sepan montarlas en caso de que sea necesario. También ropa de abrigo, la batería del móvil cargada y el depósito de gasolina lleno.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público muy pendientes de nuestras carreteras por cómo está el tiempo esta mañana. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 6 a la altura de Las Rozas que genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 5 a la altura de Alcorcón. En el resto de entradas y salidas se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual implica pueden encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Precaución en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay algunos puntos donde el tráfico puede ser a esta hora un poquito más complicado. Por ejemplo, la calle de José Abascal, ya en el cruce con el Paseo de la Castellana, también del interior a destacar el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. Atentos si salen de la ciudad por el Paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico algo más complicado en sentido A42 o el M30. En general, de momento la situación es cómoda, algo más de intensidad a la altura de Moratalaz, si circulan en sentido sur, sobre todo por la calzada lateral.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas reseñables en los servicios públicos de transporte. Son casi las 2:08, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en Onda Madrid hablamos con nuestros compañeros de nuestro hermano mayor de la tele, de Telemadrid. Ainhoa González, muy buenas. El tiempo sigue loco. Cuéntame qué podemos esperar en las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? Pues estáis viendo que tenemos una jornada muy gris, con precipitaciones, nos van a acompañar lo que nos queda de día y además por la tarde seguramente se vayan intensificando en estas próximas horas. Lluvias, bueno, precipitaciones que son de nieve en la sierra en una cota que va a estar entre los 1.000 y 1.200 metros. De hecho, hay aviso activado, eso sí, de cara al final de la jornada en la zona de la sierra porque se espera que durante las últimas horas de hoy y la madrugada se puedan acumular hasta 5 centímetros de manto de nieve. Y lo que sí tenemos es aviso activado en la zona de la sierra por esas rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora hasta las 4 de la tarde y en el resto de la comunidad hasta las 6 de la tarde porque también va a soplar con intensidad ese viento de sur-suroeste. Y lo dicho, hoy es un día de paraguas, habrá que sujetarlo fuerte por el viento y con temperaturas bastante similares a las de ayer. Estaremos en general como mucho rondando los 10 grados o solo superándolos ligeramente.
Apúntense lo del paraguas, llévenlo a su vera todo el día de hoy. Noticias 14 horas en Onda Madrid, Juanjo Ceballos en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Descubre qué pasa por las cañadas y veredas de Madrid.
Mi cámara y yo.
Hay gente que se ha construido la casa o el chalet.
Cañadas y veredas.
Eran las autopistas de la época antigua.
El miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buenas, Eli. Qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Margarita del Val, muy buenos días.
Buenos días.
Que este instituto nace en el 79.
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Gendal, decíamos la inauguración.
Aquí en Avenida Portugal lo mismo, por una acera así, por la otra, ¿no?
Pero Eli, además de las familias,
sí,
tampoco debemos olvidar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Álvaro Pombo, muy buenos días.
Muy buenos días, que he estado yo en ese programa tuyo más veces.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¡Última hora! ¡Comparece alguien, Eli!
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Se presentó con mucha fanfarria, pero muchos meses después, el proyecto para reformar de forma integral el Hospital de la Paz sigue parado. Buena parte de culpa es de la pandemia, pero también tienen algo que ver las dudas. La Comunidad de Madrid nos dice que el proyecto sigue vigente, sigue siendo la carta que quiere jugar, pero se guarda otras posibilidades en la manga. Según ha podido saber Onda Madrid, se baraja la posibilidad de construir un nuevo Hospital de la Paz en una ubicación distinta. Danos más datos, Fran Serrato.
Sanidad explica que los plazos se han demorado por la pandemia, que el proyecto original sigue en pie, pero admite que existen estudios que sopesan levantar el nuevo Hospital de la Paz en otra localización. Ginés Garrido, uno de los arquitectos que ganaron el concurso para la reforma integral, reconoce estar en fuera de juego.
Desde que se falló el concurso, pues la Consejería de Salud, que es quien hace el contrato, pues no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento.
La Dirección de la Paz sí ha recibido una propuesta para estudiar llevarse el centro a una nueva localización. Concretamente, 5 alternativas, todas ellas ubicadas en el nuevo desarrollo Madrid Nuevo Norte. En un documento de 30 páginas que ya está en poder de la comunidad, la dirección ha estudiado pros y contras. Ellos creen que es mejor quedarse en el emplazamiento actual y prácticamente desechan las 5 ofertas. Los trabajadores, a través de la Junta Técnico-Asistencial, también han mostrado su intención de seguir en la ubicación actual.
Tenemos muchas dudas de si una nueva ubicación sería razonable en cuanto a tiempo de ejecución. Creemos que hay muchos pasos y trámites administrativos que habría que dar y sería una especie de volver a empezar, con lo que ello implicaría en alargar plazos de comienzo de obra.
Si se elige una nueva ubicación, habría que constituir una junta de compensación, realizar un proyecto de recalificación y cambiar los usos del suelo. El proceso puede alargarse años. Y otra cosa son los costes. La reforma integral de la Paz costaría 522 millones. El traslado conllevaría la compra de parcelas y tendría más difícil amarrar fondos europeos que ya se contemplan en el proyecto de reforma aprobado.
Volvemos a subrayar, el gobierno regional tiene el traslado sobre la mesa, pero nos insisten que la idea principal es seguir con la reforma de la Paz.
Onda Madrid explica.
El proyecto que ganó el concurso para la reforma de La Paz en noviembre de 2019 se llama Campo de Retamas y era un diseño conjunto de dos estudios de arquitectura. La intención era construir un nuevo hospital en los terrenos que ocupa actualmente el centro, pero ¿qué otras características tenía el proyecto, Fran?
Así es, David. El plan definía que las obras tendrían un presupuesto de 505 millones de euros y que se realizarían en fases 3, ya que hay que derribar todo el hospital, excepto la torre de maternidad, que se mantendría como icono. Y todo ello sin menoscabo de la actividad sanitaria. Primero se remodelaría el hospital general, luego el infantil y finalmente se acometería una ampliación del centro, que pasaría de los 189.000 metros cuadrados actuales a 320.000. Todo eso en un periodo de 12 años.
El concurso, Fran, se falló en noviembre de 2019 y no sé qué ha pasado desde entonces.
Los profesionales que lo ganaron han seguido trabajando en el diseño, pero están pendientes de que lo apruebe el Consejo de Gobierno para redactar el proyecto. Se tardaría un año y medio aproximadamente tenerlo y luego ya sí podrían comenzar las obras. Ginés Garrido, uno de los arquitectos, afirma que decantarse por una nueva ubicación alargaría los plazos.
El proceso para llegar al día de hoy ha implicado el trabajo de decenas de personas, el empleo de bastante dinero y 4 años de trabajo, y por lo tanto es sorprendente que ahora, después de todo esto, que habría que volver a hacer y volver a la casilla inicial.
Hemos sondeado también a los trabajadores en Onda Madrid. ¿Qué opinan?
La Junta Técnico Asistencial, que asesora a la dirección del hospital y que durante más de 3 años ha estado preguntando a sus más de 700 profesionales sobre la reforma, está muy preocupada porque no conoce las intenciones del gobierno regional. Ha solicitado por carta información a la presidenta Ayuso después de que el 22 de enero se reuniesen con la dirección de La Paz, que les confirmó la existencia de varias alternativas para llevarse el centro a un nuevo emplazamiento. La Junta se resiste porque cree que el lugar en el que están es el mejor, rodeado de centros de investigación, facultades de medicina y otros hospitales con los que desarrollan trabajos conjuntos.
Creemos que la actual parcela se encuentra excelentemente comunicada y dotada de todas las infraestructuras necesarias, y es además una parcela ya consolidada, ubicada además en una zona distinguida de la ciudad.
Fran, ¿de dónde viene el proyecto de reforma integral?
La elección del diseño ganador acabó hace 15 meses con un largo proceso. Año y medio antes, Cristina Cifuentes, entonces presidenta regional, ya anunció la sustitución de las viejas instalaciones. Pero el concurso para redactar el proyecto quedó desierto. La nueva tentativa arrancó en abril de 2019 con la exposición del plan funcional. En mayo se presentaron 15 proyectos y un mes más tarde se configuró el jurado. Los 5 finalistas se decidieron en julio y el fallo definitivo se produjo en noviembre de 2019, pese a la oposición de algunos partidos como el PSOE. José Manuel Freire.
No me parece mal que planteen alternativas de localización. El problema es si se va a hacer con más rigor y con más transparencia de lo que hizo la señora Cifuentes.
Por último, hemos contactado con Sanidad y también con la oposición en la Asamblea. ¿Qué te han contado, Fran?
Pues David, para la izquierda supone un ejemplo más, dicen, de que la política sanitaria del Partido Popular es la política del ladrillazo. Escuchamos a Mónica García, de Más Madrid, y a Vanessa Lillo, de Unidas Podemos.
Lo que demuestra nuevamente el gobierno del Partido Popular de Madrid es que no tienen ninguna planificación, que se mueven a golpe de ocurrencia y normalmente estas ocurrencias suelen ir vinculadas a las ocurrencias de las constructoras.
¿Qué pasa ahora con ese proyecto y con esos millones? ¿Por qué ahora ya La Paz no necesita una remodelación? ¿Por qué hay que buscar otro terreno? ¿A quién hay que pagar ahora?
Como les aseguramos, hemos contactado con responsables de la Consejería de Sanidad que nos dicen que su idea es seguir adelante con el proyecto de reforma, pero nos reconocen a la vez que esa posibilidad, esas propuestas para mudar a La Paz están sobre la mesa. Y aprovechando la Junta de Portavoces que hoy se celebra en la Asamblea, Telemadrid, Onda Madrid han preguntado a los representantes de las formaciones políticas madrileñas. Las posturas, como se pueden imaginar, son encontradas. Parte de la izquierda, como ya hemos escuchado, cree que nos encontramos ante un nuevo ladrillazo en ciernes. Desde el Partido Socialista aseguran que todo debe analizarse con detenimiento y transparencia, y los partidos de gobierno reclaman que se deje trabajar a la Consejería de Sanidad con tranquilidad. Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Los socialistas aseguran que el proyecto de trasladar La Paz carece de transparencia y de informes técnicos, especialmente uno que decrete que el actual complejo sanitario ha acabado su vida útil. José Manuel Freire.
Suponiendo que existiera, parece ser que efectivamente La Paz ha terminado su vida útil. Suponiendo eso, alguien debe escribir también, y es un informe técnico, diciendo la mejor ubicación para La Paz es donde está ahora o no.
Los otros grupos de la izquierda coinciden en ver una operación con clara vocación de pelotazo urbanístico. Pablo Perpiña, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos.
Yo creo que es la constatación de que tenemos un gobierno que está más al pelotazo urbanístico que a la salud de los madrileños. Creo que hay muchas cosas de índole sanitaria que en estos momentos deberían preocuparle al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Están pensando, como siempre, en dar negocio a las constructoras privadas. Las mismas constructoras privadas que aparecen en los papeles de Bárcenas, que aparecen relacionadas con la construcción del Cendal.
Y los grupos del gobierno ven en estas apreciaciones de la izquierda críticas sin fundamento. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
Cualquier cosa que sea una reforma o hacer un hospital para la izquierda es una operación urbanística. Lo hemos visto con el Hospital Isabel Zendal, un hospital milagro construido en 3 meses y también es una operación urbanística.
Yo creo que lo que deberían hacer es apoyar, ayudar y proponer cosas que puedan funcionar. Criticar por criticar, como están haciendo, por ejemplo, con el Zendal, pues ya hemos visto que lo único que lleva es a mayor cabreo, a mayor sensación de desagrado por parte de los ciudadanos.
Y Vox prefiere no pronunciarse, nos dicen, hasta que se confirme la opción.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ahí queda esa noticia adelantada por Onda Madrid. Hoy el vicepresidente Aguado ha reconocido que el gobierno regional ya tiene en su poder la primera tanda de vacunas de AstraZeneca, pero falta por decidir cómo administrarlas. El vicepresidente reitera su petición al gobierno central de más dosis y reconoce que le gustaría levantar algunas restricciones, pero que al final todos esos extremos dependen de la Consejería de Sanidad. Begoña Alarcón.
Llegó ayer la primera tanda de las vacunas de AstraZeneca, 27.000 dosis, aunque aún no ha comenzado su administración. El vicepresidente Aguado reconoce que la Comunidad de Madrid tiene que definir todavía el procedimiento.
En concreto, 27.000 vacunas que llegaron ayer, todavía no hemos empezado a suministrarlas. Y hay que decidir exactamente cómo y cuándo se empiezan a suministrar.
De momento en Madrid se han puesto 290.000 vacunas, pero el ritmo de vacunación es insuficiente. El problema sigue siendo el mismo, dice Aguado. Se necesitan más vacunas porque a este paso, en junio, solo estarán inmunizados el 10% de los madrileños.
Que las dosis que llegan no son suficientes para alcanzar una inmunidad lo suficientemente sólida en verano. Desde luego, el 70% que promete el Gobierno de España está a años luz.
Las vacunas y los tests son la solución para vencer al virus. Las restricciones siguen sin gustar en Sol. Podría levantarse alguna la próxima semana si Sanidad da el visto bueno, según Aguado.
Y en la medida de lo posible, somos partidarios de ir levantando restricciones cuando la Consejería de Sanidad nos dé luz verde, ¿no? Por supuesto, si fuera posible levantar alguna restricción de cara a la semana que viene, lo haríamos, pero siempre con el visto bueno previo de Sanidad.
Pero según fuentes de la Consejería de Sanidad, no hay nada decidido.
Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo han hablado con uno de los mayores expertos españoles en vacunas y atentos, porque Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación de Vacunología, le ha reconocido a Juan Pablo que la inmunidad de grupo de llegar lo hará casi en otoño y no descarta que a pesar de la vacuna sigamos contagiando y que el COVID se pueda convertir, como la gripe, en una infección estacional. Fátima Sotorrío.
No tendremos la inmunización deseada del 70% de la población antes del verano, según el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop.
Llegar a este porcentaje a principios de verano lo veo casi imposible, ¿eh? A final de verano lo veo más posible, aunque difícil.
Las vacunas del mercado son de primera generación y los laboratorios están haciendo estudios para reformular y perfeccionar las dosis. De momento, ninguna de ellas asegura al 100% que los que las reciban no se conviertan en supercontagiadores.
Estos pacientes vacunados se pueden infectar y de forma asintomática, teóricamente, podrían transmitir la infección. Todo esto en la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, se está viendo actualmente que parece ser que hay un cierto grado de prevención de la infección, de forma que los vacunados podrían no transmitir la infección, pero todavía es muy prematuro.
Confirma que estamos al final de la tercera ola y que la cuarta vendrá irremediablemente si nos relajamos en Semana Santa.
En Villalba piden ponerse los primeros en la cola de las vacunas. Su alcaldesa le ha remitido una carta a la Consejería de Sanidad para que consideren pinchar de forma masiva a los villalbinos, teniendo en cuenta que en el pueblo la contagiosa variante británica es la prominente. Está presente en más del 50% de los casos locales. Tony Dacuña, ¿cuáles son los argumentos de la alcaldesa?
La alcaldesa ha hecho llegar esta petición al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a través de una carta en la que ha puesto el foco en que la vacuna asegura compromete la capacidad mutagénica del virus. La petición de iniciar la vacunación masiva en Collado Villalba la sustentan desde el Ejecutivo local en la alta incidencia de casos de la variable británica en el municipio. Mariola Vargas, alcaldesa.
Me parece, yo creo que es un pensamiento normal empezar por municipios en alta incidencia en cepas mutagénicas, como es nuestro caso.
Además, la edil advierte que el virus puede extenderse a otras localidades, como su vecino Morar-Zarzal, que también cuenta en estos momentos con datos altos.
Que el virus ahora esté especialmente concentrado en Collado Villalba no quiere decir que se quede aquí para siempre. Vivimos en un país globalizado, en un planeta globalizado, la gente sale y entra a trabajar, que es uno de los motivos por el que se puede salir del municipio.
Collado Villalba se encuentra estos días cerrado perimetralmente y la incidencia del virus supera los 1.700 puntos.
Y hoy el sector hostelero ha protestado ante el Ministerio de Hacienda y lo ha hecho así.
Por ustedes.
Estrellando vajilla contra el suelo para simbolizar que son los que pagan los platos rotos de esta crisis. Reclaman 8.500 millones de euros en ayudas directas para afrontar una situación que califican de insostenible también aquí, en la región de Madrid. ¿Por qué? Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Si 2020 cerró mal, en 2021 a bares y restaurantes siguen sin salirles las cuentas. Imposible con los números que maneja Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
La situación es insostenible. Estamos aguantando sin ayudas directas. Ya hemos perdido un 23%, 6.000 pequeños restaurantes, cafeterías y bares, y estamos facturando menos de un 25% de lo que facturábamos antes de esta crisis.
José Antonio Aparicio, presidente de Restauradores de la Plaza Mayor, habla de recuperar aforos y horarios para sobrevivir.
Y necesitamos recuperar los horarios y el servicio de cenas está absolutamente limitado, cuando no cerrado. El problema de liquidez de las empresas durante 2020... es un problema de solvencia ya en 2021.
Buscamos ejemplos prácticos como el del restaurante Pancipelao. Ha sido, está siendo un año duro, lamenta su gerente, Javier Moreno.
Hemos estado pensando en cerrar el establecimiento, dado que las pérdidas son terribles. Proveedores nos han ofrecido retrasar los pagos de facturas, pero no son ayudas directas, que son las que realmente necesitamos en estos momentos.
Y las que ya han proporcionado países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Bélgica, un sector que consideran imprescindible.
Por cierto, en relación a la hostelería, tenemos una noticia que se ha conocido esta mañana y que tiene alcance, aunque ha sido en el País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto este martes que va a permitir a los bares y restaurantes de Euskadi reabrir en los municipios que se encuentran en zona roja por la alta incidencia de la COVID-19. No ha tomado una decisión todavía sobre los cierres, pero acepta esta petición de medida cautelar que les había hecho el sector hostelero. De la hostelería saltamos a las fiestas, pero a las fiestas en domicilios particulares. Ya les hemos dado cuenta del nuevo fin de semana movido que hemos tenido en Madrid. Solo en la capital hubo 246 fiestas intervenidas, muchas de ellas en el interior de pisos. La Asociación de Vecinos de Sol, Barrio de las Letras, dice no poder más. Por ello han presentado una demanda contra propietarios de pisos y empresas que los gestionan. Quieren acabar con el alquiler festivo que impera en la zona ahora que ha desaparecido el alquiler vacacional. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los vecinos del centro de Madrid no están para fiestas. La tasa de incidencia de positivos por coronavirus se sitúa por encima de los 1.000 habitantes. En esta situación no van a seguir permitiendo, dicen, que en los pisos turísticos se celebren concentraciones ilegales.
Sí que es verdad que vimos en un edificio al lado de Ópera una fiesta en el primer piso, segundo piso, y nos pareció extraño porque continuó al día siguiente, a la mañana siguiente, cuando volvimos a sacar a la perra. La sacamos por la noche y estaban de fiesta, y por la mañana cuando volvimos a pasar otra vez, sí, continuaba la fiesta todavía.
El problema se extiende a muchos barrios, como nos cuenta Jordi Gordon de Sosma Lasaña.
Los vecinos nos sentimos muy desprotegidos porque en ocasiones, cuando se llama la policía, por razones legales, los policías no pueden entrar en los pisos porque no les abren, ya se saben el truco, y entonces se produce una situación de indefensión. Es decir, la policía se marcha y la fiesta continúa hasta la madrugada.
Desde la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos en Madrid, su presidente, Chema González, ofrece los siguientes datos.
Se han dado aviso de 3 en los últimos meses. Y, por supuesto, 3 que hemos avisado a la policía y se han tomado medidas al respecto. Pero no hay que olvidar que son 3, que son 3 de más, por supuesto, las que tenemos nosotros conciencia, y que lamentablemente esto no es un problema de los pisos turísticos, sino es un problema de los seres humanos y de los pisos en general.
La policía municipal ha interceptado más de 5.600 fiestas ilegales desde el mes de octubre.
El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, destinado en China para investigar los orígenes del coronavirus, ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal. No hay evidencia de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan. Marta Zúñiga, ¿qué más han destacado?
Que es extremadamente improbable que el virus pudiera surgir de un incidente, han dicho, relacionado con un laboratorio. Esa es la tesis del jefe de la misión de la OMS que ha investigado el coronavirus en Wuhan, Peter Mbarek. Continúa señalando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos. Todo apunta a ello, estima este experto en zoonosis. Dice Ben Mbarek que cómo se introdujo el virus en el mercado y se expandió aún es un elemento desconocido. Destacados hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano, a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. Sabemos que el virus, dice Mbarek, es capaz de conservarse en estados de frío y de congelación, pero no sabemos de qué forma se transmite. Por su parte, el experto chino sugiere que el virus pudo ser importado al país desde otras zonas del mundo, un hecho que, como hemos escuchado, tampoco ha descartado completamente el danés Ben Mbarek.
Y atentos a la maniobra de las autoridades educativas italianas. Van a ampliar el calendario escolar para que los chavales recuperen las horas lectivas que se ha llevado por delante el coronavirus en este curso. Vamos a buscar más datos con nuestro corresponsal Roma, Manuel Torín. Muy buenas.
Italia apunta a ampliar un mes más el actual año escolar. Informa de ello la prensa del país, mencionando los planes del primer ministro italiano todavía designado, Mario Draghi, que en los últimos días está haciendo su ronda de negociaciones con todos los partidos para lograr un ejecutivo de amplios apoyos. Si el coronavirus es una prioridad en el país, en este apartado entran también las escuelas, ya que desde hace meses los alumnos de instituto acceden por turnos a las aulas y haciendo uso de la educación telemática. El plan, así pues, será de posponer el cierre del curso académico hasta julio, para que los estudiantes que hayan perdido clase a lo largo del otoño y del invierno puedan recuperar el contenido pendiente. Todavía hay dudas sobre las fechas exactas y si afectará a todos los ciclos por igual, pero otro de los desafíos del próximo primer ministro transalpino será gestionar los casi 30.000 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación Europeo destinado precisamente a la educación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Veremos si ese debate se extiende también a los vecinos europeos. 2:31, abrimos página nacional, pero la abrimos hablando todavía de coronavirus. La tercera ola de la pandemia se va controlando, pero la preocupación ahora está puesta en las nuevas variantes de la enfermedad y el gobierno ha tomado hoy varias medidas para tratar de evitar su propagación. Nos vamos en directo hasta el Consejo de Ministros. Noelia Ontoria, ¿cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las novedades son la ampliación de las restricciones a los vuelos procedentes de Reino Unido, Brasil y Sudamérica hasta el 2 de marzo a las 4 de la tarde y pruebas diagnósticas incluso en los aeropuertos. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Quiero decirles que respecto a estos vuelos procedentes de Brasil o aquellos que haciendo escala vengan de la República Sudafricana, también estamos haciendo test de antígenos en el aeropuerto para reforzar, digamos, la llegada de personas procedentes en el caso de estos vuelos de acorde con las limitaciones que estamos establecidos.
Restricción de vuelos, nos referíamos a Sudáfrica, no a Sudamérica. Además de estas medidas, esta mañana el Boletín Oficial del Estado recogía la ampliación del cierre de la frontera con Portugal de momento hasta el 1 de marzo. La ministra de Sanidad ha vuelto a mostrarse optimista por el ritmo de vacunación, por la llegada de nuevas dosis de las tres farmacéuticas en los próximos días y ha avanzado que en breve ya habrá 800.000 personas inoculadas ya con las dos dosis. Sobre a quién derivar las vacunas de AstraZeneca que no pueden ponerse a mayores de 55 años, pide esperar a mañana para que el grupo de bioética pueda analizar la situación.
Y más información del Consejo de Ministros, la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, el apoyo de más de 200 artistas pidiendo que no sea encarcelado, ha removido al gobierno que anuncia que va a cambiar la ley para evitar que se pague con prisión por este tipo de delitos. De momento se trata de un anuncio y viene acompañado por otro anuncio, por una contraprogramación, una propuesta similar de Unidas Podemos, Noelia Ontoria.
Sí, es una especie de carrera por ponerse la medalla. Anoche, primero el Gobierno y luego Unidas Podemos presentaron este anuncio de reforma del Código Penal, pero en el caso del Partido Morado ya estaba trabajado e incluso se ha presentado hoy como proyecto de ley en el registro del Congreso. Podemos quiere además que la reforma se haga cuanto antes. Enrique Santiago, diputado.
Este tema se tiene que tramitar urgentemente
por una sencilla razón, porque hay que evitar que nadie vaya a la cárcel. De nada sirve arreglar este problema dentro de X meses si ya se han cumplido condenas.
La parte socialista del Gobierno asegura desconocer esa iniciativa, rebajan la importancia de la descoordinación, señalando que estamos en campaña en Cataluña y se muestran seguros de que habrá reforma del Ejecutivo en global, justificada por el impacto de la sentencia contra Pablo Hasél, como también actuaron, dicen, tras el caso de La Manada. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Estos excesos verbales, que algunos puedan caracterizar, que se incorporan en el marco de expresiones artísticas, de expresiones culturales, tienen que, desde luego, a criterio de este Gobierno, quedar al margen de ese castigo penal.
Esa reforma.
Se oponen al cambio en el Código Penal. Cuca Gamarra, Macarena Olona.
Esa reforma no solo no es urgente, es que no es necesaria. No se trata de ampliar la libertad de expresión, porque de lo que estamos hablando son de los delitos que atentan contra el honor y, por tanto, contra la dignidad de las personas.
El delito de odio solo va a existir para unos, aquellos a quienes el Gobierno de España sustenta. Y esto es a donde nos estamos conduciendo.
Más allá del anuncio del Gobierno, lo que se plantea ahora es qué pasará con los condenados a penas de cárcel por delitos relacionados con la libertad de expresión, si se plantea el Ejecutivo un indulto rápido que respaldarían ya y creen conveniente desde Unidas Podemos.
De Moncloa a la Audiencia Nacional, el juicio por la caja B del PP ha quedado suspendido por el coronavirus de uno de los acusados. Hasta el martes no vamos a escuchar, por tanto, las declaraciones del banquillo. La sesión de hoy se ha abordado la petición de careo planteada por el abogado de Bárcenas con el expresidente Rajoy. La Fiscalía dice que es una petición prematura, Lupe Ortiz.
Es correr mucho pedir un careo entre dos personas, Bárcenas y Rajoy, que no se sabe aún si lo que dicen entra en contradicción. Fiscal Antonio Romeral.
Respecto del careo es prematuro, aventurar un careo entre, en este caso, uno de los acusados y un testigo, cuando todavía no conocemos si existen o no contradicciones, que será el tribunal en su momento el que lo ponga de manifiesto y decida.
El abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, ha vuelto a insistir en que el extesorero no tiene más documentación para aportar que la ya entregada en 2015, los famosos papeles de Bárcenas, y reitera la disposición a colaborar sin buscar ni ataques ni circos.
No se trata de realizar ningún castigo al PP, ni mucho menos. Que no se me malentienda y, sobre todo, cuando he solicitado el careo, ¿en qué condiciones y por qué motivo? La intención es, por supuesto, aliviar a esta sala y no convertirlo en un circo procesal.
El tribunal responderá por escrito a las diversas cuestiones previas planteadas. La única inmediata resuelta ha sido la de suspender la vista hasta el martes para dar tiempo al acusado Cristóbal Páez, exgerente del PP, a que se recupere del coronavirus.
El juicio de los papeles sigue copando buena parte de la actualidad política. Hoy El Mundo desvela que el entorno del extesorero se reunió en varias ocasiones con el abogado del PP y que el hombre que facilitó ese encuentro es el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Enrique López asegura que lo único que hizo fue poner a ambos en contacto. Flor Carazo.
Enrique López niega haber negociado con Bárcenas. Asegura que solo se limitó a poner en contacto al abogado del PP con un empresario amigo del extesorero. El presidente popular Pablo Casado, en RACU, ha avalado la versión del consejero madrileño de Justicia.
En esa época era magistrado de la Audiencia Nacional. Se le dirige una persona en su entorno de trabajo. Él no estaba en política y lo que dice es: oiga, yo no estoy en esto. Me dicen que el abogado que lleva esto es este. Si quieres algo, contacta con él. Yo no tengo nada que ver con el Partido Popular. Y eso, además, pues parece que es algo habitual en los pleitos incluso del orden civil.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha remitido contra López en Twitter. Ha ironizado sobre la normalidad democrática que supuso la mediación del consejero. El PSOE exige responsabilidad y explicaciones al PP. Rafael Simancas.
¿Qué le ofrecían a Luis Bárcenas a cambio de esos silencios? ¿Y qué papel jugaba en todo esto Enrique López, que no es PP del pasado, que es el secretario de Justicia de la dirección actual del Partido Popular y que es el consejero de Justicia del Gobierno Autonómico de Madrid, de la señora Díaz Ayuso?
Para Esquerra, todas las noticias sobre el caso Bárcenas demuestran que el PP es un clan mafioso y una máquina de corrupción.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo regional. La presidenta Díaz Ayuso ha mantenido hoy un encuentro telemático sobre mayores, el primer congreso de la plataforma 60 y mucho más. Allí ha lanzado una idea: aprovechar la vida laboral más allá de los 60 años. Bego.
Sí, porque Ayuso cree que el talento y la experiencia están ligados. En su opinión, el mercado laboral es demasiado rígido con los mayores cuando a partir de una edad pueden estar en su mejor momento laboral.
¿Cuántas personas no habréis conocido que incluso una vez que han dejado su profesión o su trabajo es cuando se han hecho mayores? Y no tiene que ver tanto con la edad como el momento en el que se han jubilado, que puede ser a los 55 o puede ser a los 70. ¿Cómo flexibilizar el mercado? Creo que nos tiene que abrir a este debate, a estudiar si el mercado laboral español está preparado para ello. No tendría que estar tan estanco, a mi juicio.
Según la presidenta, una mayor flexibilidad del mercado de trabajo podría permitir que, según las circunstancias, cada uno pueda analizar opciones y, a partir de los 60 años, decidir qué relación tiene con su empleo y seguir siendo útil. La Comunidad de Madrid tiene en marcha programas de formación para la adquisición de nuevas destrezas, por ejemplo, con la tecnología.
Director de residencia y presunto desvalijador de cuentas de los residentes. La policía ha irrumpido en una residencia de ancianos del Molar para detener al encargado del centro y a la subdirectora. Supuestamente estafaron a varios de sus internos, manejando sus cuentas e incluso cambiando sus testamentos. Eva Prat.
Llegaron a cambiar hasta el testamento de uno de los residentes para quedarse con un piso y una parcela. Además, se ganaba la confianza de los ancianos para gestionarles un cambio de banco y con las tarjetas sacaban todo el dinero dejándoles sin fondos. Este supuestamente era el modus operandi del director y la subdirectora de la residencia Isla de Cos del Molar, que ayer fueron detenidos. Se da la circunstancia de que el arrestado es hermano de Agustín Fernández, el que fuera asesor fiscal de GES Cartera. La Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de la denuncia el pasado 21 de enero que interpuso uno de los familiares de las víctimas. Luis es uno de ellos.
A ver, una persona con 80 y tantos años o 90, sí, unos tienen incapacidad y otros no. ¿Y cuál es el problema? La coacción, el run, el estar ahí, pum, todos los días y al final pues se salen con la suya.
En el registro encontraron una caja fuerte con dinero, joyas y alguna herencia modificada. En el Molar los vecinos están conmocionados.
Un atraco. Eso es vergonzoso, desde luego. Me he quedado de piedras, ¿no? Y hablaban bien de esta residencia, pero fíjate.
Si hay un poco de empatía y puedes pensar que son tus padres los que has dejado ahí, confiando en que los vayan a cuidar y lo que estás haciendo es expoliarlos, saquearlos, siendo una reacción visceral, seguramente me lo llevase a un campo. A estar conmigo un ratito.
De momento hay dos víctimas, aunque no se descartan más. La denuncia llegó a la Consejería de Políticas Sociales el pasado 27 de enero, que puso inmediatamente el asunto en conocimiento de la Fiscalía por estar ante un posible delito de naturaleza económica. No obstante, la Consejería hizo 3 inspecciones, donde, salvo detalles menores, comprobó que la seguridad de los residentes estaba garantizada. A pesar de todo, se ofrecerá el traslado a otro centro a quien lo prefiera, como ya se hizo con una de las víctimas.
Todos los grupos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, salvo el PP, han apoyado una moción en la que reclaman a la comunidad el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, Dolores Rubio, por esa grabación en la que se la escuchaba pedir que quitasen el móvil a los pacientes para que no se negaran a ir al centro. Un cese que, de momento, como les venimos contando, rechaza el gobierno regional. Ángel García.
En la calle, trabajadores del Hospital Príncipe de Asturias y usuarios se concentraban para pedir el cese de la gerente.
¡Gerente, dimisión! ¡Gerente, dimisión!
Y dentro del salón de plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el portavoz del PP, Tomás Isoldi, se quedaba solo en su negativa al cese.
No es en ningún momento ninguna instrucción que se haya puesto en práctica por parte del hospital. Ni existe ningún protocolo, ni se han quitado teléfonos a nadie.
El resto de grupos, Teresa López de Podemos, Javier Moreno de Vox, Miguel Ángel Lezcano de Ciudadanos y Alberto Blázquez del PSOE, apoyaban la moción contra la gerente del hospital.
Las declaraciones de esta gerente que atentan contra los derechos de los pacientes y van contra el plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Parecen inaceptables y merecedoras, desde luego, de cese. Cualquiera que escuche esto verá que hay que pedir la dimisión inmediata y me parece lamentable que el Partido Popular de Alcalá de Henares deje una vez más tirada la ciudad de Alcalá de Henares.
Es una persona que está contra los pacientes, lo ha manifestado claramente con estos audios. Es una persona que está contra los trabajadores del Hospital Príncipe de Asturias.
Pero de momento Dolores Rubio sigue contando con el apoyo del gobierno regional. Así lo manifestaba en esta emisora el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Una conversación del ámbito privado y yo creo que no tenemos que darle más importancia, sobre todo que no ha tenido ninguna repercusión y para tranquilizar a todo el mundo ni la va a tener.
Además, unos 50 profesionales del Príncipe de Asturias, incluidos jefes de servicio, han firmado un manifiesto donde rechazan cualquier medida que atente contra la legalidad, la ética profesional y la humanidad.
La polémica de las últimas horas en el Ayuntamiento de Madrid pasa por un proyecto artístico relacionado con las banderas de España que cuelgan de los balcones de la capital. Más Madrid está siendo muy crítico con ese proyecto, que ese dinero se destine a ese tipo de actuaciones, y el alcalde dice que lo ha aprobado una comisión independiente. Mar García, ¿en qué consiste exactamente la iniciativa? Porque nadie termina de tenerlo claro y hay mucha desinformación en redes.
Lo que sabemos es lo que defiende el gobierno en Cibeles, que se trata de realizar una pieza artística con las banderas deterioradas de los balcones de las ventanas de los madrileños, no de poner banderas nuevas. Proyecto de creación contemporánea, elegido, eso sí, por un jurado independiente, una subvención de casi 13.000 euros. Andrea Levy, delegada de Cultura.
A partir de banderas usadas, de banderas ajadas, de banderas viejas de España que tuvieran los madrileños en sus balcones, y ese artista, de manera independiente, las canjeaba por banderas nuevas, pero en ningún caso el Ayuntamiento de Madrid es el que regala banderas de España ni destina dinero a renovar banderas de España.
Con la firma del artista Mario Gutiérrez, el nombre de la bandera ha levantado sospechas en la oposición de izquierda, sobre todo por la opacidad del gobierno. La socialista Mar Espinar anuncia que van a pedir el expediente.
El problema de lo que pasó ayer es que cuando se gobierna con tanta opacidad y con tanta bandera, se generan estas bolas de nieve que el gobierno debería aprender a parar.
Para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, el gobierno de Almeida solo tiene dinero para banderas.
Tiene dinero para banderas. 300.000 euros lleva gastados el gobierno de Martínez Almeida en mástiles y banderas. 13.000 ahora más con este proyecto. El gobierno de Martínez Almeida tiene muy poco interés en la cultura.
Ante las críticas insisten desde el área de cultura, esto no es un plan renove de banderas de España.
Cambios en el mercadillo de San Fernando de Henares. El ayuntamiento se ha reunido con los comerciantes para tomar más medidas, minimizar los riesgos. El mercado se va a abrir de nuevo, pero con un itinerario, una gestión de espacios o recorridos que les van a recordar a los asistentes a alguna gran superficie de venta de muebles. Esther Bernabé, buenas tardes.
Entradas y salidas muy marcadas para evitar contacto. Y es que si tienen algo claro es que debe haber medidas de control y prevención. Y por eso, tras la reunión entre alcalde y comerciantes, se han tomado decisiones. Javier Corpa es el primer edil.
Sobre todo lo que tiene que ver con el control de entradas y salidas y también con el horario del mercadillo, que va a abrir un poco antes, va a abrir a las 8 de la mañana.
El coordinador del mercadillo, Antonio Orantes, explicaba qué se consigue con el adelanto horario.
Para que la gente pueda comprar la fruta y ya esas 100 personas que había en la cola a las 9 de la mañana ya han disfrutado de sus compras y se han ido.
Estas medidas en el recinto ferial a partir del viernes.
La empresa de distribución eléctrica Iberdrola, que da servicio en Algete, va a sustituir un tramo enterrado de 200 metros de red de media tensión que está en muy mal estado. Supuestamente, este tramo es el culpable de los históricos cortes de luz del municipio. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues efectivamente parece que por fin se da una respuesta a los vecinos de Algete, que llevan varios años sufriendo continuos microcortes de luz, cuyas consecuencias son especialmente difíciles en estos tiempos de pandemia y de teletrabajo. Bueno, pues después de numerosas quejas de Iberdrola, la empresa les ha trasladado que una parte del problema reside en que hay un tramo de 200 metros en una céntrica calle, en la calle Monte Albillo, que se encuentra muy deteriorado y que supuestamente es el causante de esos continuos cortes de luz. Han intentado arreglar los fragmentos más perjudicados, pero finalmente tendrán que sustituir el tramo por completo. Carlos Pérez es el concejal de infraestructuras.
Según han ido reparando, pues han ido descubriendo que al reparar un tramo de unos 10 metros, el tramo que estaba al lado volvía a dar fallos, y según lo arreglaban, pues el siguiente tramo fallaba, pues al final me llega a la conclusión de que todo el tramo está mal. No queda más remedio que cambiar el tramo entero.
El ayuntamiento advierte, eso sí, de que estos no son los únicos daños y que todavía puede haber cortes porque se han detectado errores en las líneas aéreas.
Las líneas aéreas también producen a veces fallos, por el paso del tiempo se han deteriorado o porque el viento tumba un poste.
Para comenzar a ver la luz en este túnel, el plan es iniciar las obras en una semana, a lo que se sumaría otra quincena de los trabajos.
La alcaldesa de Titulce ha denunciado los problemas que el municipio tiene con la fibra óptica y así se lo ha hecho saber a Telefónica en un encuentro reciente. Denuncia que el viejo cableado no se retira, queda tirado por las calles o colgando de las fachadas. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. Titulcia es uno de los municipios que participó el pasado fin de semana en un acto público sobre la llegada de la fibra óptica a los municipios de menos de 2.500 habitantes. Aunque según la alcaldesa, Francisca Suárez, no es oro todo lo que reluce.
Está Titulcia lleno de cables, parece la América profunda. De estar que arrancó los trozos y como han dejado los cables, están puestos fatal, pues ¿qué pasa? Hace un poquito de aire y ya están caídos los cables.
La regidora sigue a la espera de que Telefónica escuche sus requerimientos y atienda sus llamadas. La sensación de la alcaldesa de Titulcia es compartida por muchos alcaldes. Los pequeños municipios son la última prioridad de las grandes compañías.
Si hay más detrás de los últimos más detrás todavía. Aquí vienen, y claro, a las contratas les dicen, pon la fibra a estos tres sitios, a estos cinco casas o a todo el pueblo entero. Vale, ponen la fibra, pero ahí se queda lo viejo, no lo retiran. Pero es que pasa igual con los de la luz, ¿eh? Con los de la luz vienen, ponen algo de la luz y se queda lo viejo.
La alcaldesa de Titulcia insiste en que la solución a estos problemas pasa por el soterramiento de todo el cableado, tal y como sucede en los grandes municipios.
La unidad canina de la Policía Municipal de Móstoles está de cumpleaños. Los primeros canes empezaron a prestar servicio hace ya 25 años. La brigada, en constante renovación, es de las más antiguas de España. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La experiencia es un grado, y si no, que se lo digan a la unidad canina de Móstoles. 25 años han pasado desde que Zar y Tula empezaron a trabajar. Estos dos pastores alemanes eran especialistas en estupefacientes, una de las labores de estos agentes, pero no la única. En la actualidad, el cuerpo cuenta con 5 caninos y 10 policías. Juntos trabajan día a día por la seguridad del municipio. Juan Manuel Arribas es comisario de la Policía Municipal de Móstoles.
Interviene en controles de drogas y controles de alcohol.
También velan por la seguridad en comercios y calles, evitan robos, detectan billetes falsos y protegen a los más pequeños fuera y dentro de la escuela.
Tiene un papel pedagógico. A nivel nacional, es una unidad de reconocido prestigio.
Y es que la unidad canina de Móstoles es una de las más antiguas de España. Nació en 1996, hace ahora 25 años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Esta sintonía nos pone en territorio cultura, en territorio de Isabel García Regadera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Permíteme que le dé nuestro adiós a Mary Wilson de las Supremes, que ha fallecido, antes de empezar a contarte que esta mañana ha tenido lugar la entrega de los premios de periodismo APM, el primero de los actos de conmemoración del 125 aniversario de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha contado con la presencia de sus majestades los reyes de España.
El ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia.
Y en España, que es buen exponente de ello, hemos contado y contamos con excelentes profesionales que con su trabajo contribuyen a fortalecer las instituciones destinadas al servicio a todos los españoles.
La entrega de premios ha sido en el Palacio de Cibeles, de manera que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ejercido de anfitrión.
Que a lo largo de este año de pandemia habéis hecho el mejor homenaje que se puede hacer a una profesión como la del periodismo, que es en la más complicada situación en la que os habéis visto para poder informar. Sin embargo, nunca los españoles hemos consumido tanta información como a lo largo de estos meses.
El premio APM de Honor, que se otorga en reconocimiento de toda una vida profesional, ha ido a parar a quien fuera director de esta casa, Francisco Jiménez Alemán. Entre los galardonados también están Clara Jiménez Cruz, de Maldita.es, y Constantino Mediavilla, de Madrid Diario y Diario Crítico, ambos también colaboradores de Onda Madrid. La Fundación MAFRE muestra por primera vez en España la obra de Tomoko Yoneda, fotógrafa japonesa de prestigio internacional que revisa su trayectoria y que ha realizado un proyecto sobre la Guerra Civil Española y Federico García Lorca. Manolo Calderón nos hace un perfil de esta artista cuya obra podemos ver desde hoy y hasta el 9 de mayo en Madrid.
Estudió fotografía en Chicago y después en Londres, donde reside actualmente. Quiso ser periodista, pero se decantó por la fotografía al comprobar que podía informar mejor mediante las imágenes. Le gusta ahondar en las heridas del siglo XX a través de lugares marcados por la catástrofe. Así, plasma los recuerdos de su Japón natal, Asia y Europa, indagando en cuestiones como las dos guerras mundiales. Algunos de sus trabajos más característicos los ha realizado en Bosnia, Líbano, norte de Irlanda, Bangladesh y Japón. Con ellos, busca recuperar la historia a través de la memoria. En el recorrido se engloban 17 proyectos fotográficos relacionados entre sí y también tiene material documental como libros, postales o cámaras de fotografía.
Y vamos subiendo ya telones en los teatros madrileños. Esta mañana se ha presentado Siegfried de Richard Wagner, una de las partes de la tetralogía que conforma el ciclo El Anillo del Nibelungo. El Teatro Real ofrecerá 8 funciones a partir de esta semana, con dirección de escena de Robert Carsen y dirección musical de Pablo Eras Casado.
Sobre todo es una oportunidad para redescubrir, más aún si cabe, una pieza tan moderna y tan radical, tan nueva siempre, como es el Siegfried de Wagner. Para mí la ópera más moderna de todo el ciclo.
El Centro Dramático Nacional apuesta por el universo gamberro de Nao Albert y Marcel Borrás con Atraco, Paliza y Muerte en Akhbanashpach.
En Atraco, Paliza y Muerte en Akhbanashpach pues se pueden ver multiplicidad de formas y de géneros, porque es donde nosotros nos estamos a gusto, ¿no?
Aunque el espectáculo claramente tiene una voluntad de ser un show, o sea, está concebida desde esta idea del entretenimiento, del placer, aunque luego tenga esa doble otra capa de contenido que también para nosotros es muy importante, ¿no?
Un atraco al que asistimos desde diferentes perspectivas, un juego de manipulaciones que está en el María Guerrero de martes a domingo hasta el 21 de marzo.
Nos queda un poquito de tiempo, 3 minutos, para repasar lo fundamental, lo que les llevamos contando durante esta hora con Marta Zúñiga. Según ha podido saber Onda Madrid, la comunidad baraja una propuesta para sustituir el Hospital de la Paz por un nuevo centro.
Un nuevo centro que se construiría en Madrid Nuevo Norte. Hace año y medio se presentó un proyecto de reforma integral, pero a día de hoy el arquitecto que ganó el concurso, Ginés Garrido, dice que no sabe nada del gobierno regional.
Desde que se falló el concurso, pues la Consejería de Salud, que es quien hace el contrato, pues no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento.
Desde Sanidad reconocen que siguen con la idea de reformar el histórico hospital, pero que hay otras soluciones sobre la mesa que se están estudiando. En la Asamblea de Madrid, la izquierda teme lo que tilda de ladrillazo. Freire, PSOE, Perpiñá, Más Madrid y Sol Sánchez Podemos.
Alguien debe escribir también, y es un informe técnico, diciendo la mejor ubicación para la paz es donde está ahora o no.
Yo creo que es la constatación de que tenemos un gobierno que está más al pelotazo urbanístico que a la salud de los madrileños.
Están pensando, como siempre, en dar negocio a las constructoras privadas.
Desde Vox prefieren no pronunciarse a este respecto hasta tener datos. Partido Popular y Ciudadanos piden que se deje trabajar a la Consejería de Sanidad.
Cualquier cosa que sea una reforma o hacer un hospital, para la izquierda es una operación urbanística. Lo hemos visto con el Hospital Isabel Zendal.
Yo creo que lo que deberían hacer es apoyar, ayudar y proponer cosas que puedan funcionar.
La Comunidad de Madrid recibe la primera remesa de vacunas de AstraZeneca.
Llegaron ayer y son 27.000 unidades. No se han aplicado todavía porque el gobierno estudia el regional cómo y cuándo hacerlo. A diferencia de las de Pfizer y Moderna, esta vacuna se va a administrar a personas entre 18 y 55 años, según aprobaba la Comisión de Salud Pública. El vicepresidente Ignacio Aguado insiste en la necesidad de más dosis para acelerar el ritmo de vacunación.
No son suficientes para alcanzar una inmunidad lo suficientemente sólida en verano. Desde luego, el 70% que promete el Gobierno de España está a años luz de este ritmo de vacunación actual.
España prorroga las restricciones a los vuelos desde Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.
Y amplía hasta el 2 de marzo esas restricciones a la entrada de vuelos que procedan de esos países, excepto para los nacionales y residentes en España y Andorra debido a las nuevas cepas de coronavirus. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Quiero decirles que respecto a estos vuelos procedentes de Brasil o aquellos que haciendo escala vengan de la República Sudafricana, también estamos haciendo test de antígenos en el aeropuerto para reforzar, digamos, la llegada de personas procedentes en el caso de estos vuelos de acorde con las limitaciones que estamos establecidos.
Y Pedro Sánchez comparecerá el día 24 en el Congreso para informar del estado de alarma y de la pandemia.
Así lo ha ofrecido el Gobierno en la Junta de Portavoces del Congreso. Esta comparecencia estaba comprometida en la prórroga del vigente estado de alarma de 6 meses cuando se aceptó que Sánchez acudiera a la Cámara cada 2 meses. La última fue el 16 de diciembre.
Nosotros ya no compareceremos hasta mañana, pero la información no para. Tienen los boletines horarios, tienen Madrid Directo de Nieves Herrero, el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.